La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10:17.
Dice la palabra bienaventurado. Esa palabra bienaventurado en el griego significa makarios. Esa palabra es makarios. Esa es una palabra muy interesante. Esa palabra significa felices, felices. Ellos son felices. O sea, lo que Dios quiere decir es que tú eres feliz si tú tienes hambre y sed de justicia. También quiere decir que tú eres una persona muy bendecida. Muy bendecida si tú tienes hambre y sed de justicia. Makarios, makarios, esa palabra en el griego tiene ese significado, esa expresión. También habla de regocijo, regocijo, felicidad, regocijo, alegría. Alegre es aquel que tiene hambre y sed de justicia. Regocijo, es regocijado aquel que tiene hambre y sed de justicia. Okay. Esa sed de justicia es la sed de Dios. Recuerden que nuestra justicia es Dios. Nuestra justicia es Dios. Y dice, cuando tenemos sed y hambre de nuestro Dios, nosotros seremos saciados. Hay quienes no tienen hambre de Dios. Vienen y van, pero no sienten esa hambre. Cuando uno tiene hambre, uno hace todo lo imposible por llenar su estómago. Busca la manera de llenarse y alcanzar lo que tiene que alcanzar, porque tiene hambre o tiene sed, quiere saciarla, aplacar esa sed. Y por esa razón, en la Escritura nos habla de que seremos saciados. Yo quiero expresar varios puntos que me llamaron la atención. Cuando uno tiene hambre, uno profundiza. Cuando uno tiene hambre de Dios, uno anhela, uno busca. Cuando uno tiene hambre de Dios y sed de Dios, uno no le importa qué es lo que tiene que pasar, qué es lo que tiene que saltar, qué es lo que tiene que luchar por alcanzar lo que busca. El que tiene hambre de Dios hace todo lo imposible por saciarse de Dios. Hay algunos que no lo tienen y no le importa saciarse, pero no son entonces saciados porque no tienen hambre y no alcanzan la justicia. Ok, yo quiero mostrarle algo que me llamó la atención en este estudio. Está en el siguiente verso, Marcos 7, Marcos 7, 26. Es una relación muy hermosa. Dice que Jesús, había una mujer griega, Sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera a su hija, de su hija, al demonio. Era una niña que tenía un demonio. Era una jovencita que estaba endemoniada. La Biblia dice que ella estaba endemoniada. Hay veces nuestros hijos tienen problemas espirituales, no nos damos cuenta. Hay veces tienes un problema en tu hogar, no te das cuenta que es un espíritu inmundo que está tratando de molestar tu vida, molestar tu hogar, la paz de tu hogar, la paz donde tú trabajas. Hay algo que está metiéndose de tal manera de que obstruya la bendición que Dios quiere derramar sobre tu vida. Pero dice que la mujer fue donde el Señor, el 27, dice, pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Miren lo interesante de esto, que Jesús le pone trabas a la muchacha, a la joven, le pone trabas, porque ella no era judía, ella no tenía derecho de recibir la bendición de Dios Padre en ese momento. Pero Jesús es dadivoso. El escritor narra este hecho, esta historia, porque nos va a llenar a nosotros. Era una mujer que estaba apurada, con una situación difícil, como cualquiera de ustedes puede, o nosotros podemos tener una situación difícil en nuestra vida, en la cual estamos desesperados, angustiados. Pero cuando tú tienes hambre de lograr esa victoria, no te importa pagar el precio. La cosa es que tú anhelas alcanzar esa victoria. Esa mujer que era gentil, esa mujer sabía que en Jesús había algo que iba a liberar a su hija. A ella no le importó todo lo que Jesús pudiera, las trabas que Jesús le hubiera puesto. Lo que le importó era alcanzar su meta, la salvación de su hija, la salvación espiritual de su hija. Por esa razón, el 28 dice: respondió ella y le dijo: sí, señor, pero unos perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. La migaja es la sobra. Los perrillos pueden comer la sobra. Dice, ella se humilló. Hay momentos en los cuales tú tienes que humillarte delante de tu Dios. Pero esa humillación es porque tú tienes el deseo de que Él te resuelva un problema. Es una humillación en la cual tú vas a anhelar algo de tu Dios. Y Dios quiere ver hasta dónde tú puedes dar, de tal manera de que Él te pueda bendecir. Y nosotros debemos buscar la manera de alcanzar, sea como sea, lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene para tu vida un gran propósito. Pero habrá obstáculos para que se cumpla ese propósito. Pero tú tienes que buscar la manera de alcanzar, sobrepasar ese obstáculo, ese problema, y así poder lograr obtener todo lo que Dios tiene para tu vida. Eso es hambre. Hambre del deseo de Dios, hambre de la voluntad de Dios, hambre de ver a Dios glorificado, hambre de que Dios me dé lo que yo tanto busco. Es hambre de poder lograr mis metas. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y ella no rechazó el término de perrillos. Ella no lo rechazó, ella no le importó, porque ella quería alcanzar algo de Dios. Hay momentos que la gente te va a criticar, no te importa, pero busca lo que tú quieres alcanzar de Dios. Hay cosas que tú no, la gente te va a impedir que tú logres de Dios, pero no te preocupes, Dios está contigo. Búscalo, alcánzalo, obténlo y verás la gloria de Dios en tu vida. El hambre y sed de justicia. Así que en el 29, entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Es una mujer que luchó y alcanzó. Y la Biblia dice que el demonio, Jesús le dice: el demonio salió de tu hija. Vete tranquila, lo lograste. Hay metas que no que queremos que lograr. Hermanas, tú tienes que lograr, hermano, tú tienes que lograr metas en tu vida. Tú tienes que luchar por tus metas. No te puedes quedar tirado por ahí. Tienes que luchar por tus metas. Tienes que pelear por ti mismo, por ti misma. Alcanzar lo que Dios tiene para ti. Hay que pelear en esta vida. Es una vida de lucha. Dios está contigo, Él pelea contigo, pero Él quiere ver hasta dónde tú puedes dar. No te debes quedar tranquilo, tirado por ahí. Vas a perder la bendición de Dios. Tienes que ganar la bendición de Dios. Tienes que anhelarla, desearla, buscarla, profundizarla, de tal manera que tú la logres alcanzar. Diga amén. 30, hay 30, ajá. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a su hija acostada en la cama. Ella vio los resultados. Ella se humilló, pero ella vio los resultados. A ella no le importó humillarse. Ella quería un resultado. Ella buscaba una respuesta. Tú no debes importarte lo que tengas que pasar. Busca la respuesta de tu Dios. Tu Dios está dispuesto a darte lo que tú necesitas. Pero tú estás dispuesta, tú estás dispuesto a pelear la buena batalla hasta alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. No te quedes así tranquila, tranquilo, viendo que se está derrumbando tu vida, tu hogar, tu empleo, tu salud. No te quedes así, impávida, tranquila. Lucha por alcanzar lo que Dios tiene para contigo. Hay un Dios que te quiere bendecir, pero tú tienes que tener esa hambre de Él, de tal manera de que alcance todo lo que Él tiene para tu vida. Ya Dios, eso es lo que Dios quiere para nosotros, iglesia. Hay otro pasaje que yo quiero que hablemos nosotros, que me gustó también mucho. El señor Cornelio. Cornelio es un hombre en Hechos 10 está Cornelio. Cornelio era un centurión. Era un hombre gentil, no digamos pagano, era un hombre gentil, Hechos 10, 1 en adelante. Era un gentil, era un hombre que no era judío, pero era un hombre maravilloso. Miren lo que Dios le dice, cómo plasmó, cómo Dios permitió que se plasmase en la escritura el nombre de este hombre. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Era un capitán de un grupo de soldados. Pero le dicen el nombre, Cornelio. A mí me gusta que Dios te llama por tu nombre. Dios llama, nos llama por nuestro nombre. Él sabe el nombre de cada uno de nosotros. Y Él nos llama por nuestro nombre. Así como mencionan el nombre de Cornelio, un gentil, un hombre del mundo, un hombre que trataba de buscar de Dios, que no era del pueblo de Israel, pero Dios lo conocía. Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe lo que hay acá adentro, Dios sabe lo que tú buscas acá adentro de parte de Él, y Él sabe cómo darte lo que tú tanto buscas de Él. Ok, número dos, era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Me gusta eso, una persona piadosa, temerosa de Dios, temía, respetaba a Dios, no conocía a Dios totalmente porque no era el pueblo de Israel, pero temía a Dios, era piadoso, era una persona dedicada, era una persona con hambre de Dios, era una persona que tenía sed de Dios. Es una persona que trataba de hacer todo lo posible por buscar de Dios a su manera, pero trataba de hacerlo. Y dice, con toda su casa, y que hacía mucha limona al pueblo y oraba a Dios siempre. Me gusta la palabra, y oraba a Dios siempre. Tú no vas a lograr nada de Dios si tú no eres una persona que ora. La oración es una comunicación con Dios, es una conversación con Dios. Nadie logra nada a la buena. Hay que conversar, hay que pedir, hay que insistir, hay que estar persistente, hay que ser necio, hay que tener hambre de Dios para que Él haga la obra. Pero eso se logra hablando con Él, hablando con Él y hablando con Él, de tal manera de que Él sabe cuánto tú deseas lo que le estás pidiendo. A veces tú pides algo y te olvidas. Dios dice, ve, no lo quería, yo estaba dispuesto a dárselo, pero no estaba interesado, porque si estuviera interesado o interesada, persistiría, insistiría, se mantendría hasta el final. Y es importante de que tú seas una persona que quiera alcanzar la gracia de Dios mediante tus oraciones. Dice que oraba a Dios siempre. Me agrada mucho esa palabra. Y oraba a Dios siempre. Permiso. Se me lenguó la traba. Siguiente, el 3. Este vio claramente una visión como la hora novena. La hora novena. Es las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde para un judío era tiempo de oración. Estaba orando a las 3 de la tarde. Y un ángel de Dios entraba donde él estaba. Y le decía, miren lo que hace Dios. Me agrada mucho lo que hace Dios. Hay algo maravilloso de parte de Dios. Cuando tiene una persona que ora, que tiene hambre de Dios, que insiste, que le busca, Él manda a alguien, Él no se queda tranquilo. Él mandó un ángel. Ve y háblale a Él. Ve y manifiéstate a Él. Ve y menciónale lo que yo quiero hacer a Él. es un Dios que sabe dar respuesta a tus necesidades. Dios sabe dar respuesta, pero tú tienes que mostrar hambre, hambre por esa respuesta, sed por esa respuesta, interés por esa respuesta. Si tú no muestras ese interés, ese deseo, Dios no manda a nadie a hacer nada. Hay que tener el deseo ferviente. Hay que ser, como dicen por ahí, necios. De tal manera de que Dios te diga, bueno, aquí está lo que tú me estás pidiendo. Bueno, con todo que sea conforme a la voluntad de Dios. Porque tú no puedes pedirle algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios no trabaja así. Hay que saber todas las cosas buenas. Hay muchas cosas que le pedimos a Dios que va en contra de su voluntad. No funciona. Va a pasar de siglos, años. No funciona. Dios no te dará algo que va en contra de su voluntad. Pero tú tienes que ser una persona sensible a Dios. Una persona que al tener hambre de Él, tú podrás entender lo que Él quiere para tu vida. Tú tienes que entender lo que Dios quiere para tu vida. Y cuando tú entiendes de que Dios quiere eso para tu vida, lucha por eso. Pelea la buena batalla por eso. Alcanza lo que Dios te está dando. Ok, me gusta mucho que mandó un ángel. Hay veces que a nosotros nos han llegado ángeles y no nos hemos dado cuenta. El ministerio de los ángeles todavía no ha terminado. Hay ángeles todavía que están con nosotros, nos ayudan y no nos damos cuenta. Ven a nuestros sueños y no nos damos cuenta. Porque somos una persona que le pedimos a Dios. Llega un momento en que resulta que llega una persona que tú no conoces y te ayuda. Y tú dices, ay, qué buena suerte. Ni una buena suerte. Dios mandó a alguien, mandó a su ángel para que te ayudara. Es un Dios que sabe darte la ayuda en todo momento. Es un Dios que te socorre y manda al que tiene que mandar para socorrerte, para ayudarte, para bendecirte, para levantarte, para darte fuerza, para que sigas adelante. Es un Dios que sabe dar las cosas en abundancia. Él no da las cosas pequeñas, Él las da en abundancia. Pero está buscando, ¿quién tiene hambre de mí? A ver, ¿quién tiene hambre de mí? ¿Quién tiene sed de mí? Quiero verlo a ustedes. ¿Cuánto es su hambre por mí? ¿Cuánto es su sed por mí? ¿Cuánto ustedes pagarían por acercarse a mí? ¿Qué harían ustedes por mí? ¿Qué harían ustedes? Es lo que Dios manda a cada uno de nosotros. Hay que esforzarse, iglesia. Hay que ponerle interés a Dios de tal manera que podamos recibir de Él lo que Él tiene para nosotros. Y Dios tiene cosas grandes para todos nosotros. Dios no tiene cosas pequeñas. Es un Dios que es bien dadivoso, pero Él es grande, grande, grande. Sus bendiciones son grandes, grandes, grandes. Su provisión siempre será grande. Y Él está buscando una persona que tenga hambre, pero una gran hambre, una gigante hambre, una macra hambre, de tal manera de que Él pueda derramar su bendición sobre esa persona y que pueda ver la gloria de Dios en esa persona o donde Él está. Dios quiere derramar su gloria, pero anda buscando, ¿quién tiene hambre de mí? ¿Quién tiene interés por mí? ¿Quién se preocupa por mí? ¿Quién me busca ahora ya de hora? ¿Quién está preocupado por indagarme, por buscarme en todo momento? Esa hallará mi gloria. Bendito el nombre de Dios. Verso 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Aleluya, aleluya. Cada oración sube a la presencia de Dios. Es como un humo de un incienso aromático. Suba a su presencia. No se disipa, suba la presencia de Dios. Ese sube cuando es, y cuando tú tienes una vida agradable a los ojos de Él, ese aroma suba su presencia y no se disipa delante de Dios. Dios recuerda cada oración, aunque no sea una oración como algunos por ahí, muy teológica, con muchas palabras, adornos. A Dios no le interesan los adornos, a Dios le interesa la sinceridad del corazón. Dios ve cómo es mi oración, con la sinceridad que yo tengo en mi corazón. Un corazón sincero es que Dios nunca desprecia, nunca lo echa a un lado. Él busca a alguien con sinceridad, que le hable con sinceridad, que le hable no con tapujo, que no le hable con traba, sino que le hable con claridad, transparencia. Dice que también la limosna, cada ofrenda que tú le das a Dios, a su presencia llega esa ofrenda. Es maravilloso cuando uno se esfuerza para darle a Dios. Cuando tú te esfuerzas para darle a Dios, eso llega a la presencia de Dios. Y Dios sabe bendecir al dador alegre. Aquel que siembra, cosecha. Si tú siembras poco, poco cosecha. Si tú siembras en abundancia, abundantemente cosecha. Es un Dios que sabe revertir a su pueblo lo que le da para la obra. Hay una bendición a aquel que le da desmedidamente. Dios sabe retribuirle desmedidamente a esa persona. Es un Dios que sabe dar, devolver todo lo que tú das y mucho más. Ese es un Dios maravilloso. Bendito sea el nombre de Dios. Ok, todavía no, espérate. Entonces, cuando el ángel le habla a Cornelio, le dice: ve a Jope, ahí está un hombre llamado Pedro. Vean de él, Simón Pedro. Y allá él te dirá, dile lo que ha pasado y él te dirá lo que tienes que hacer. Él mandó a un sirviente. Miren cómo era este hombre, mandó a un sirviente, a dos soldados. Vayan para allá y tráigame a ese hombre para acá. Tremendo, tremendo. Y van allá y obedecen. Un día de ida y otro día de retorno. Entre dos días y tres días máximo fue el trayecto de ida y de vuelta. Y llegaron a la hora tercera, a la hora de oración. Pero miren lo que hace ese hombre, 44. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras: Dwayne, no, dame más atrás, dame el 40. 40. No, es que hay un pasaje que me gusta mucho de ahí. No, Dwayne, es el 24, perdón, el 24. Dame el 20, ajá. Al otro día entraron Cesarea y Cornelio lo estaban esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mira lo que hace Cornelio. Él no es mezquino. Él no es mezquino, que solamente Dios me va a bendecir a mí. Él no es mezquino. Los hijos de Dios no somos mezquinos. Lo que andamos buscando de Dios no somos mezquinos. La bendición no es para ti solamente. La bendición es para los tuyos, para los que están más allá. Él se preocupó para los demás, porque él sabía que Dios amaba a las multitudes, amaba a la gente. Y él repartió: vengan todos, porque Dios ha mandado a alguien a que me hablara a mí y va a hablar también a ustedes. Es un Dios que quiere bendecirte, no solamente a ti. La bendición de Dios no es mezquina. La bendición de Dios se propaga en todo momento. Cuando hay algo de parte de Dios, otra persona recibe también esa bendición. Es un Dios que no es mezquino. Es un Dios que se multiplica. Es un Dios que sabe repartir. Y aún así le queda en abundancia. Dice que Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¡Qué tremendo! Y él le dijo: vengan, me van a hablar de Dios. Vengan, me van a hablar de Jesucristo. Invitó en su casa a su familia, a sus amistades. Qué tremendo cuando nosotros tomamos la iniciativa de que podamos reunir en nuestra casa a nuestras amistades, a las personas, a nuestros familiares, a alguien, invitar a la casa para que le hable la palabra de Dios, para que la palabra de Dios le toque. Dios llamó a la iglesia a que el evangelio corra por todos lados. Dios nos llamó a llevar el evangelio. El evangelio hay que llevarlo por todas partes. Tu hogar, tu casa donde trabajas, es un lugar donde Dios quiere bendecir. Y tú puedes reunir a las personas y decirle: vengan, porque nos van a hablar de Dios.
Vengan, porque me van a hablar de Jesucristo. Vengan a recibir la bendición. Vengan a recibir la bendición. Y es lo que Dios quiere que tú hagas. Que en tu casa pueda ser una casa de bendición. No una casa de maldición. Una casa de bendición. De tal manera de que personas puedan llegar a tu hogar y recibir la bendición de Dios. La palabra bendita de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Miren Cornelio lo que hizo. Adoró a Pedro. Con la ignorancia de las personas. Bueno, no, yo no quiero mencionar nombres, pero hay religiones que uno se le inclina a los ministradores de la palabra. La Biblia no nos manda a inclinarnos ante nadie, ni un hombre. La Biblia nos manda nada más a inclinarnos ante Dios. Ni siquiera ni a un ángel. Solo ante Dios. Dios es el que merece toda adoración. Nuestro Dios es el que merece toda la honra y toda la gloria. Ningún hombre se le puede igualar a Dios. Ningún hombre merece ser alabado. El que merece ser alabado es nuestro Dios, es Jesucristo. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Sigue el 26. Dice: mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro le dijo: no me tienes que adorar a mí, porque yo no soy Dios. Nunca te inclinas ante un hombre. Nunca te inclines ante un hombre. Solamente delante de tu Dios. Él es el único que merece ser honrado, adorado. Que tú te postres, te puedas inclinar, puedas arrodillarte delante de tu Dios. No te inclines nunca delante de una imagen, porque no es de Dios. Siempre te inclines delante de aquel que todo lo puede, el invisible. Tú no lo ves, pero Él está ahí. Tú no lo tocas, pero Él, su poder está ahí. Tú no lo hueles, pero su presencia se deja sentir. Es un Dios maravilloso, que tú no sabes dónde se está moviendo, pero Él te rodea. Su presencia, su paz, shalom, te rodea. Y hay una tranquilidad maravillosa en tu vida, porque es un Dios que sabe bendecir a los suyos. No tienes que tocarlo, ni verle, ni inclinarte a un hombre cualquiera. Tu Dios es único. Él es único. Sobre Él no hay nadie que esté sobre Él. Él es el único. Él es el sabio Dios, aquel que toda lengua le confesará, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Aleluya. El que todo lo puede, el que todo lo tiene, Jesucristo es nuestro Señor. Aleluya. Él es el que hay que inclinar, no a cualquier otra persona. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora sí, el 44. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Me gusta mucho eso. Presten atención. Para que el Espíritu Santo de Dios se derrame en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros, hay que permanecer orando. Hay que persistir en oración. Hay que ser hombres y mujeres de oración. Hay que mantenerse siempre en oración. Llegará el momento en que el Espíritu Santo de Dios se va a derramar con poder en tu vida. Es la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, en la cual podrás hablar en otras lenguas, en la cual Dios manifestará su poder y su gloria a través de ti, en la cual se desatarán los dones espirituales, en la cual el fruto del Espíritu Santo de Dios tomará control de tu vida. Y tú verás que tú no entiendes lo que pasa, pero hay algo maravilloso que te está ocurriendo. Es el Espíritu Santo de Dios que cayó sobre tu vida, que hace maravilla en tu vida, que te levanta, que te da una fuerza increíble, que te da una sabiduría que tú no tenías antes. Pero eso se logra cuando hay hambre, hay sed de Dios. Y que tú tienes hambre y tú lo buscas, tú tienes sed de Dios y lo anhela, y lo anhela, y andas buscando, buscando más, y no te sacia, y quieres más de Él. Aquel que no se sacia de Dios, ese es el que más recibe. Aquel que todavía sigue teniendo hambre de Dios, ese es el que alcanza, el que logra la maravilla de Dios. Aquel que no tiene hambre no logra nada de Dios, no ve nada, no siente, no huele, no nada, nada de parte de Dios. Pero aquel que tiene hambre, ese alcanza. Cornelio tenía hambre de Dios, alcanzó. Él no sabía, pero fue el primer gentil. Y la Biblia narra que se derramó el Espíritu Santo, él y su familia. Algo maravilloso, qué hermosa bendición. Ese hombre que no conocía que era el Espíritu Santo, Dios lo derramó. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía hambre de Dios, un hombre que tenía sed de Dios, un hombre que buscaba siempre a Dios, un hombre que anhelaba más y más de Dios. Aquel que anhela, recibe de parte de Dios. Tremenda palabra. El siguiente, 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo ellos se dieron cuenta? Porque todos comenzaron a hablar en lenguas. Fue una evidencia. Y me agrada que el Espíritu Santo se derramó, así como se derramó con los judíos en el día de Pentecostés, así mismo lo hizo con los gentiles en la casa de Cornelio. En una casa. Recuerdo una hermana que ella como anhelaba ser llena del Espíritu Santo. Ella quería ser llena y buscaba y oraba. Y ella le dijo a Dios: sea el momento que tú quieras, Dios. Sea el tiempo que tú quieras, Dios. Y la hermana se fue a su casa. Y en su habitación, una habitación donde ella dormía solita, ella estaba durmiendo. Y de repente se levantó hablando ella en unas lenguas, se le enredó la lengua. Y comenzó a hablar en otras lenguas. Y comenzó a glorificar el nombre de Dios. Y Dios la bautizó en su cama, en su lecho donde ella dormía, al lugar donde ella tenía su reposo. Hay momentos en los cuales Dios quiere que después de que tú tanto le buscas, después que tú tanto añoras, después que tienes tanta hambre, que tú reposes, que tú descanses, que tú esperes. Y el Dios Todopoderoso derrama todo lo que tiene que derramar en nuestra vida. Él es fiel, Él sabe cumplir, Él no miente, Él es veraz, Él no sabe esquivarnos, Él sabe darnos el rostro de tal manera de que siempre nos bendice en todo momento. Es un Dios maravilloso que quiere darte a ti todo lo que tiene dentro de su propósito. Maravilloso Dios. El primer gentil que recibió la llenura del Espíritu Santo, Cornelio y su familia. Tu familia necesita ser bendecida por Dios. Tu familia necesita ser llena de Dios. ¿Qué tal si tú tienes hambre de Dios siempre? ¿Qué tal si tienes sed de Dios y lo busca? Y le sigue requete buscando, y requete buscando y buscando, y no te cansa de buscarlo. Llegará el momento en que no te darás cuenta, y Dios derrama su presencia en tu hogar de una manera magistral, y toma el control de todos los que habitan en tu casa, de ti misma, de ti mismo, toma el control, y hay una presencia maravillosa. Necesitamos esa gloriosa presencia en nuestra casa, el Espíritu Santo de Dios tomando control en nuestras vidas, en nuestros hogares, para ser casa de bendición. Aleluya. Y casa de bendición es lo que Dios está buscando de todos nosotros. Yo quiero que busquemos Mateo 8:5. Este era otro centurión. no era el centurión que habíamos hablado, sino era un hombre que conocía la palabra, no conocía la palabra, pero sabía que había autoridad en Jesucristo. Dale el 6. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. 7. Jesús le dijo: iré yo y le sanaré. 8. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire cómo es un hombre. Di la palabra, Dios. Hay que decir la palabra, iglesia. Iglesia, hay que saber usar la palabra de Dios. La palabra tiene poder, iglesia. Cuando tú empleas la palabra de Dios, envía la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Cuando hay oración, hambre de Dios, y cuando tú envías esa palabra de Dios, esa palabra desata toda cadena, rompe toda ligadura, da libertad a aquel que está oprimido. Hay vida, hay una palabra eficaz, no hay más, es más cortante que todo espada de dos filos. Él penetra, él corta, él divide, él hace lo que tiene que hacer en la vida de cualquier persona. Él es viva, es eficaz, es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El 9 dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y vaya, otro: ven y viene, a mi siervo: haz esto, y lo hace. Es un hombre que sabía lo que es la autoridad. Tú tienes que saber lo que es la autoridad. Dios tiene autoridad. Y el Espíritu Santo de Dios que mora en tu vida también te da autoridad. Tú tienes autoridad para tomar control de las cosas. En los problemas del hogar, tomo control de estos problemas. Lo echo fuera de mi hogar. Tú tienes el control también para reprender. Hay que saber que la palabra de Dios te liberta. Hay que saber que la palabra de Dios también sana. Cuando ese es un bálsamo. Ella cuando tú la envías, ella tiene poder, ella sana. Es una palabra que es viva, pero tiene que saberla emplear. Solamente cuando tú tienes hambre y sed de Dios y envías esa poderosa palabra, esa palabra comienza a hacer la obra que tiene que hacer. Ella es viva, ella no está muerta. Y Dios es un Dios de vivo, no un Dios de muerto. Y Él quiere que su iglesia sea una iglesia de vivo y no de muerto. La religión mata, mata al Espíritu Santo, pero la vida que Dios quiere de nosotros está en poder decirle, usar la palabra de Dios, teniendo hambre y sed de Él. Usar la palabra, la palabra tiene vida, iglesia. Cuando tú usas la palabra, tú tienes vida. Tú usas, es una espada que tú sabes manejar y tú sabes dar estocada. Tú sabes dar estocada para que tú tengas la libertad. Aleluya. Dice el 10. Al oír esto, Jesús se maravilló. Me gusta mucho, Jesús se maravilló. Jesús no se maravilló porque el hombre tenía plata, que era un hombre importante. Él no se maravilla de eso. No te maravilles por la gente que tenga dinero. No te maravilles por eso. Maravíllate por aquel que sabe usar la palabra, por aquel que da buen testimonio, por aquel que tiene hambre y sed de justicia, aquel que le crea a tu Dios. Ese, maravíllate. Oh, tremendo hombre, tremenda mujer de Dios. Hay personas que uno se asombra, pero en el interior no tiene nada, no hay nada allá adentro. Dice que Jesús al oír se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué fe puede hallar Dios en ti? ¿Qué cantidad de fe puede hallar Dios en tu persona? Hay veces nosotros, cuando tenemos una situación difícil, declinamos. No somos dignos de llamarnos siervos ni sierva de Dios, porque declinamos, bajamos la guardia, no enfrentamos el problema, dejamos de tener hambre y sed de nuestro Señor, de nuestro Dios. No peleamos como Dios quiere que peleemos, sino que hacemos lo que bien sea fácil para nosotros: declinar, colgar los guantes, irnos, mantenernos pasivos. Una vida light, una vida sencilla, una vida libre, una vida sin problemas. A Dios no le agrada eso. Dios quiere que tengamos hambre y sed de Él, de tal manera de que podamos ver la fe, una fe que se mueve. Él dice que no he hallado tanta fe en todo Israel. He venido a misión urbana y he hallado de que fulano, mengano, algunos tienen tanta fe y me agrada. Eso es lo que Dios quiere decir de nosotros. La fe, creerle a Dios. La situación está presente y es difícil, pero hay que creerle a Dios. El problema está ahí, pero hay que creerle a Dios. El que tiene hambre y sed verá la mano de Dios moverse. El 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aleluya. Los patriarcas. ¿Habla de qué? Nos sentaremos con ellos. Abraham, Isaac y Jacob eran hombres de fe. Eran hombres de fe. Con Moisés comienza la ley. Con Moisés empieza la ley. Pero con Abraham es la fe. Con Jacob, con Isaac y Jacob es la fe. La fe es importante para Dios. Para que podamos movernos en este mundo espiritual, hay que movernos por fe. Hay que creer en lo que Dios dice. En este mundo físico hay algo superior que se llama el mundo espiritual. Es el que gobierna todas las cosas. O el diablo nos gobierna o Dios nos gobierna. Y es importante darle la oportunidad a que nuestro Dios nos gobierne. La fe en la palabra, en tener hambre y sed de Él, de tal manera de que podamos ver su mano moverse. Dios anda buscando hombres y mujeres con hambre. No seamos light, no seamos sencillos. Busquemos, anhelemos. Aquel que busca va a encontrar la gloria de Dios. Ángeles se le van a manifestar. El poder de Dios se le va a manifestar. Veremos la gloria de Dios. El Espíritu Santo de Dios se va a derramar de manera muy especial sobre sus vidas. Sigue diciendo en el número 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y la última parte del 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Me gusta mucho. Como creíste, te sea hecho. Ve, hermano, tú tienes que creerle a Dios. Hermana, tú tienes que creer. No es de aquí para afuera, es de aquí para adentro. Tú tienes que creerle acá de corazón para que Él actúe. Cuando tú le crees acá adentro, Él actúa. Porque tú puedes decir una cosa y creer otra cosa. Eso pasa. Tú puedes creer algo o decir algo, pero tú crees otra cosa acá adentro. Tú puedes decir, sí, yo creo, pero acá adentro no crees nada. Y como el Espíritu está acá adentro, Él sabe lo que tú estás creyendo. No solamente lo que tú dices, sino lo que tú crees. Por eso es importante que vaya unido lo que tú dices con lo que tú crees. Cuando eso va junto, Dios sabe bendecirnos. Que te sea hecho conforme creíste. Tienes que creerle a tu Dios. Ese problema que tienes, hay que creerle a tu Dios. Dios tiene todo un poder maravilloso que quiere desarrollar en tu vida. Dios tiene tanta gloria que derramar sobre ti. Somos nosotros los que limitamos a nuestro Dios. Somos nosotros los que le ponemos una muralla. Él no actúa todo lo que quiere actuar porque nosotros se lo impedimos. Tenemos que dejar a Dios que haga lo que tenga que hacer con nuestra vida. Pero Él quiere buscar ante todo esa hambre y esa sed de Él. ¿Cuánto hambre y sed tú tienes de Él? De Él. Había otro pasaje más grande, pero yo lo voy a dar para después. Algo maravilloso. Yo quiero mostrarte, yo quiero decirte que Dios está buscando que tú tengas más interés por Dios, por Él. Dios está buscando que tú te preocupes más por tener esa hambre. El que tiene hambre no es porque tú puedes llorar, tú te puedes tirar en el piso, tú puedes saltar, pero eso no demuestra que tú tengas hambre de Dios. El hambre y la sed de Dios se ve acá adentro, que tú tienes ese deseo y tú te preocupas, y Dios no va a medir más allá de lo que tú puedas darle a Él. Él siempre sabe hasta dónde tú le puedes dar, y Él se manifiesta hasta donde tú le das, de esta manera que tú tienes más interés y Él permite que tu hambre crezca y que tú te vayas engrandeciendo. Pero lo importante es que tú empieces. Si tú no empiezas, Él no puede hacer la obra. Lo importante es que tú camines en fe, que tú inicies, que tú busques, que tú indagues, que tú te preocupes por Él, que tú le des todo ese interés por el problema que tú puedas tener, por tu hijo, tu hija, por tu empleo, por tu salud, por el resto de tu familia, por el vecindario, por los problemas del país. O sea, ¿cuánta hambre tú tienes de Dios para que Dios tome el control de todo lo que está pasando? ¿Cuánto tú le pones interés a esa oración? ¿Cuánta preocupación tú le pones? Eso hará que Dios derrame su poder y manifieste lo que tenga que manifestar. No es solamente el desear, es el hacer. Ahí le dice, él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No solamente que tú quieras, sino que tú hagas. No, yo quisiera buscar de Dios. No, él te pone, hazlo. Yo quisiera que Dios me sanara. Búscalo. Yo quisiera que Dios me diera un nuevo empleo. Anhélalo y búscalo, pídelo. O sea, yo quiero que tú te esmeres en eso, te preocupes en eso, para que veas toda la gloria de Dios manifestándose. Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Es un Dios maravilloso que sabe bendecirnos. Es un Dios maravilloso. Qué bueno es nuestro Dios, amén. Qué bueno es nuestro Dios, aleluya, aleluya. Hay una palabra, como todavía está lloviendo mucho, yo quiero que podamos nosotros tomar esa palabra que como me gustó mucho. Vamos a buscar el Salmo 50. Salmo 50, yo no sé si tú lo puedes, 50:12. 50:12, Salmo 50:12. Salmo 50:12. Vamos acá, pues. Vamos acá, 50:12. 50:12, Salmo. Cuando sale ya me avisan. Ok. Dice: si yo tuviese hambre, Dios está hablando. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Mira, mira lo que Dios le dice al pueblo de Israel. El salmista escribiendo. Dice: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. 13. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica, 14, sacrifica a Dios alabanza. Allá está, no me dijeron. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Eso me gusta mucho. Hasta ahí. No me lo quite, no me quite ese pasaje. Miren lo que dice Dios. Le dice al pueblo: ¿tú crees que porque tú me das los toros, las ovejas, eso me satisface? La religiosidad no satisface a Dios. El pueblo se había vuelto rutinario. Llega un momento en que nosotros, ¿ves? En que nosotros nos volvemos pura rutina. Nos volvemos rutina. Todo es mecánico. La iglesia, salimos, hablamos con los hermanos, pasa el tiempo, venimos el otro culto. Nos volvemos rutina. Eso palabra bíblica se llama ser religioso. Y a Dios no le gusta la persona religiosa. Los religiosos son personas que quieren mostrar que tienen, pero no tienen. Pero a Dios no le agrada eso. Porque Dios le dice: vete para atrás, Dwayne. Ya que lo tienes ahí, el 12. Para atrás, dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque el mío es el mundo y la plenitud. O sea, la gente le llevaba, a Dios le llevaba el becerro, el carnero, las palomas, los granos. O sea, le enviaban siempre, y había mucha ofrenda para Dios y para el pueblo, para los sacerdotes. Pero Dios le dice: si yo tuviera hambre, ¿tú crees que yo tengo hambre? Si yo tuviera hambre, yo necesito que tú me vengas a mí a dar a mí. El mundo es mío. El mundo, todo el mundo es mío. ¿Tú crees? Ese es para el pueblo de Israel. ¿Tú crees porque tú me trajiste una ovejita? Yo me estoy contento porque tú me trajiste una ovejita. ¿Tú crees que porque me trajiste un becerro yo voy a estar contento con el becerro? Si yo tuviera hambre, si yo quisiera eso, yo no te consulto. Yo voy y busco en otro lado. Yo no tengo que buscar de ti. Yo busco en otro lado. Eso es lo que se llama ser religioso. Tú no puedes agradar a Dios con tu religión. Ninguno de nosotros puede agradar a Dios con su religión. Dice Dios: mía es toda la tierra. Yo puedo encontrar otro lugar donde me adoren como yo quiero. Yo no me tengo que centrar aquí. Yo tengo otros lugares donde me puedan adorar a mí como yo quiero. Yo tengo otras personas que saben adorarme como yo estoy buscando. Yo no me tengo que centrar aquí. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo. Sigue diciendo en el 13. Dice: he de comer yo carne de toro, de beber sangre de macho cabrío. O sea, mire que salmista, Dios le dice al salmista: ¿tú crees que yo tengo que aceptar lo que ellos me están dando? Su corazón está en otro lado y me viene y dice: dame a mí esos toros. ¿Tú crees que yo estoy satisfecho con lo que ellos me están dando? Todo eso es religión. Su corazón está lejos de lo que ellos me están ofreciendo. A veces nuestro corazón está en otra parte. Mi interés está en otra parte. Pero yo quiero mostrarle a Dios otra cara. Para Él, eso se llama religión. Rutina. Rutina. Él dice: no me interesa. La rutina no me interesa. La persona religiosa no me interesa. Me preocupa más cuando me adoras. El 14. Sacrifica a Dios alabanza. Eso es lo que a Él le gusta. Y paga tus votos al Altísimo. Lo que tú le prometes, cúmplelo. Que tu palabra sea palabra que se cumpla. Que tú seas una persona delante de Dios intachable. Una persona de una pieza. Una persona que no es de doble ánimo. Una persona que cuando empezó sabe que tiene que ir hasta el final y terminar. No termina a la mitad del camino. Llega hasta el final del camino. Y sigue diciendo en el 15. E invócame en el día de la angustia. Cuando tú logras ser, tú dejas de ser religioso. Cuando tú dejes de ser religiosa. A veces queremos confundir a Dios, pero no podemos confundirle a Él, porque Él ve en mi corazón. Y Él sabe lo que está acá adentro. Y Él dice, no es cónsono con lo que tú haces. Eso se llama religión. Cuando tú dejes de hacer eso, entonces dice, invócame, clámame, pídeme, búscame. Y sigue, dice, en el día de la angustia, dice, y yo te voy a librar. Yo te voy a bendecir. Lo maravilloso que es saber que tu Dios sabe cumplir su palabra delante de ti. Dice, y tú me vas a honrar. Cuando dice, tú me vas a honrar porque tú vas a estar satisfecho. Y lo hiciste, Dios, gracias. Gloria a ti, Dios, tú lo hiciste. Bendito tu nombre, eres maravilloso, eres único. Aleluya, gracias, gracias, gracias. Estás honrando a Dios por lo que Él hizo. Una religiosa, una persona religiosa, ah, sí, 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 gracias. Religioso. Eso a Dios no le impacta. Eso a Dios no lo mueve. No lo mueve. Tú puedas conocer muchas palabras, pero si no está acá adentro, se llama religión. Y no impactas a Dios. No le impactas. Como el centurión, cuando él dijo, en todo Israel no he visto tanta fe. Ese hombre supo impactar. Ese hombre supo. Cuando Cornelio, su familia, buscaba de Dios, ese hombre sabía impactar. Y Dios derramó. El que sabe impactar delante de Dios, no delante de los hombres. Los hombres no pueden darnos nada. Solamente Él. Sin mí, dice el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Eso lo dice Él. Si tú anhelas lo que el ser humano te puede dar, hasta ahí llegaste. Hasta ahí. Hasta ahí. Nunca conocerás más allá. Nunca. Nunca conocerás más allá. Porque vives una vida de religión. Pura religión. Y a Dios no le impacta a los religiosos. Le impacta a los hombres y las mujeres de fe. Para ser un hombre y una mujer de fe, tú tienes que tener hambre y sed de justicia. Macarios. De tal manera de que tú anheles, tú pelees, tú alcances, tú muestres interés por las cosas de Él. De Él. No las cosas que te gustan en la tierra. No. De Él. Entonces, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Tú tienes que saber quién es tu Dios. O vives una religión, o vives una vida de hambre y sed de justicia. De tal manera que tú alcances lo que Dios tiene para tu vida. De lo contrario, vas a vivir una vida de religión. Yo no te puedo sacar de ahí. Solamente tú. Con Él. Te puedes sacar de ahí. Solamente. Ya deja de ser religioso. Ya deja de ser religioso. Y sé un hombre y una mujer con hambre y sed de justicia. Anhela las cosas de Dios. Busca con interés esas cosas. Busca saciarte de Dios. De tal manera que tú logres alcanzar todo lo que Él tiene para ti. Todo.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.